русский и украинский народ никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся.
Cuando se ve humo en esas embajadas en territorio hostil, significa que las vías diplomáticas se han terminado y queda solo que hablen las armas.
But there is no doubt, let there be no doubt at all, that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price.
Y esa imagen todavía no se ha dado, ¿verdad?
Todavía en este caso no se ha dado, a pesar de que Rusia ya está retirando, como ha anunciado, a su personal diplomático de Kiev.
¿Es inevitable una guerra en Ucrania? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 21 de enero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Bueno, pues es sin duda el tema de los últimos días, el órdago del Kremlin y lo que va a pasar en Ucrania. Vamos a abordar este asunto con mi compañero Alberto Rojas, reportero de la sección de Internacional de El Mundo. Hoy puedes leer precisamente su análisis de situación en el periódico, acompañado de un completo gráfico, Ucrania, el camino hacia la guerra. Te pregunto, Alberto, ¿qué país es Ucrania? O sea, ¿está dividido realmente entre una parte más pro-occidental, pro-europea y otra pro-rusa?
Sí, Ucrania como país es hijo de su historia, y su historia pensemos que está muy ligada a la Unión Soviética. Fue parte integrante de la Unión Soviética y durante mucho tiempo uno de los territorios controlados por Moscú. Es decir, una buena parte de Ucrania habla ruso como primer idioma, tiene, digamos, orígenes rusos, y hay otra que siempre fue reticente a dejarse llevar por las órdenes del Kremlin.
El acercamiento del país a la Unión Europea a finales de 2013 provocó un giro del gobierno ucraniano de Yanukovych tras las presiones rusas, algo que levantó grandes protestas europeístas, lo que se conoció como el Euromaidán. Aquello lo vivió en primera persona Xavier Colás, periodista del Mundo en Rusia.
La revuelta de Maidán en 2014 es una revuelta que viene impulsada por el descontento de parte de la población contra un régimen, el de Viktor Yanukovych, que tenía en Rusia uno de sus principales apoyos y en la Unión Europea una de sus principales promesas. Ambos ingredientes parece que llegó un momento que fueron incompatibles y Yanukovych decidió jugar una vez más la carta rusa, provocando la decepción y un endurecimiento de las protestas, también porque habían sido reprimidas con violencia. Hay que decir que las protestas en un primer momento tienen un componente pro-europeo clarísimo, y eso lo vemos en las calles durante esos días, lo recuerdo bien, estoy hablando de los meses de diciembre de 2013, principios de enero. Pero a finales de enero y ya en el mes de febrero de 2014 son los nacionalistas ucranianos los que toman la delantera de una manera más violenta y terminan por hacer caer así el gobierno de Yanukovych y el régimen de Viktor Yanukovych. Y ese es el principal motivo del enfrentamiento que surge entonces entre la Unión Europea y Estados Unidos con Rusia, porque Rusia denuncia que se trata de un golpe de Estado respaldado por Occidente en ese patio trasero ruso que es, o que era entonces, Ucrania. Y así, hasta hoy.
En mayo de 2014, Rusia se anexiona Crimea, que está al sureste de Ucrania, por orden personal de Vladimir Putin. Sus soldados, sin distintivos, toman el control de la península. Se celebró incluso un referéndum sin garantías en el que se votó la independencia del territorio de Ucrania. La región del Donbass, también en la parte prorrusa, quiso seguir esa estela.
Donbass era una zona con una cierta importancia industrial considerable y ahora es una región partida en dos por culpa de una guerra que empezó hace 8 años y que se ha cobrado ya más de 13.000 vidas. Este coste en vidas no se ha traducido en avances de territorio. Ambos bandos controlan más o menos la misma porción de terreno que cuando empezó la guerra. En la zona, la influencia de Moscú ahora es mucho mayor. Circula el rublo, no existe un régimen político de libre competencia y las personas al mando de esos territorios son de una manera u otra seleccionadas por Moscú. Putin mantiene que tiene que proteger a los rusos étnicos de la zona o a los rusoparlantes de la zona, que él hace esa equivalencia, pero la verdad es que cuando estuvimos por allí todo era más complejo. Se habla más ruso en la ciudad, algo de ucraniano en el campo, y mucha gente habla una mezcla de los dos idiomas. Así que todo es más complicado y al mismo tiempo más sencillo de lo que luego presentan los políticos. Vladimir Vladimirovich Putin.
И будет правильно, если в Крыму, и я знаю, что крымчане это поддерживают, русский, украинский и крымско-татарский. Крым всегда был.
Ahora mismo suenan tambores de guerra en Ucrania, pero ¿qué es lo que quiere Putin? ¿De qué tiene miedo?
Bueno, es un cliché en un lugar común, pero tiene su parte de verdad, que Rusia y antes la Unión Soviética tenían unas fronteras y tienen unas fronteras tan inabarcables que para controlarlas necesitan controlar lo que está sucediendo al otro lado de esas fronteras. Es decir, hacen falta gobiernos amigos. Y esto en una situación de democracia en la cual la gente vota y en la cual la gente hasta cierto punto puede protestar, es complicado de mantener, porque muchas veces lo que le sirve a Moscú no le sirve a las poblaciones locales de esos países, como por ejemplo hemos visto en Ucrania o también en Bielorrusia. También es verdad que Ucrania juega un papel muy sensible para Rusia desde el punto de vista geoestratégico militar por, bueno, el Mar Negro y también porque de todas las exrepúblicas soviéticas no hay ninguna que tenga en el flanco occidental el tamaño que tiene Ucrania. Y luego también existe otra razón, y es que Ucrania también forma parte de la política interna también de Rusia, en la medida que es un país que ha evolucionado políticamente con sus traspiés, tropezones y carencias más rápido que Rusia, y ahora mismo es un país donde, bueno, las votaciones desembocan en cambios de presidente. Es un país que poco a poco ha ido avanzando y que sería un ejemplo peligroso para muchos rusos a los cuales el Kremlin está acostumbrando o intentando acostumbrar a darles estabilidad a cambio de que renuncien a buena parte de sus libertades políticas. Por eso, que las cosas fuesen bien en una Ucrania prooccidental sería también un problema dentro de Rusia, o más bien un problema para Vladimir Putin.
Se calcula que unos 120.000 militares rusos están ahora mismo en la frontera con Ucrania, algo más de 1.000 kilómetros. Las imágenes son muy potentes, casi casi retransmitidas en directo. Por otra parte, estamos ante el mayor despliegue bélico desde la Guerra Fría, todo un desafío. Ahora mismo, Alberto, ¿qué está haciendo Rusia? Hablemos de esa gran concentración de tropas en la frontera.
Rusia está intentando negociar para no perder el control de uno de los países que tradicionalmente ha tenido bajo su yugo, digamos. Ya ha perdido el control de los países bálticos, ya perdió Ucrania a partir del año 2014-2015 con el Maidán, y todavía puede ser peor aún, que es que Ucrania se una a la Unión Europea y a la OTAN. Eso es una posibilidad que no quiere Vladimir Putin en ningún caso, porque supondría un acicate para rebeliones, entre comillas, proeuropeas o democráticas en otros países de su entorno, como por ejemplo Bielorrusia. Entonces, lo que pretende Putin es alejar esa posibilidad, poniéndole prácticamente una pistola en la cabeza a Kiev con la movilización de todas esas tropas.
Y con todo esto que sabemos, con todo esto que está pasando, ¿todo apunta, digamos, a una gran ofensiva terrestre en Ucrania? ¿O estamos ante una medida de presión.
Los analistas no se ponen de acuerdo. En principio, esto empieza como una medida de presión, con una serie de exigencias por parte de Rusia, no hacia Kiev, porque con Kiev ya ha dejado de negociar, hacia la OTAN y hacia Estados Unidos. Lo que pasa es que las exigencias son tan inasumibles que hay otros analistas que lo que están diciendo es que Rusia ha visto la debilidad de Estados Unidos en este momento, sobre todo a raíz de la salida precipitada de Afganistán, y que lo que pretende directamente es un conflicto armado para conseguir el control que ha perdido, sobre todo sobre esas zonas que pertenecen o que están en manos de milicias prorrusas.
La OTAN, que es un actor más que importante en esta situación, ya ha respondido que no va a permitir que un tercer país coaccione a un potencial socio soberano sobre sus intenciones de entrar en la alianza. Y el Pentágono ya ha avisado, Rusia busca un motivo para la guerra. Y una de las tácticas militares que emplean es la Maskirovka.
Sí, es una mascarada, digamos, podríamos traducirlo así. Es, digamos, el usar el engaño para confundir al enemigo. Todos los ejércitos del mundo lo han usado, pero los auténticos maestros son los rusos. Lo que creen los analistas, sobre todo los analistas occidentales y el Pentágono, es que van a utilizar ese tipo de tretas para inventar un casus belli que justifique la entrada en la guerra en el caso de Rusia. Por eso la OTAN está hablando con todos los países miembros para que no respondan ante ninguna provocación rusa, sobre todo en el aire, de estos aviones que de vez en cuando violan el espacio aéreo de la OTAN, que tengan muchísima cautela porque parece que Rusia lo que quiere es buscar una provocación.
Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor.
Y otro de los actores que tiene también mucho que decir en esto es, cómo no, Estados Unidos. Esta semana el presidente Biden ha dado por hecho que Putin va a invadir Ucrania. Lo lamentará, apuntó también, pero sugirió que una incursión menor tendría consecuencias pues más leves que una invasión, algo que la propia Casa Blanca ha tenido que matizar.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Y ante esto, tres escenarios posibles de la invasión rusa a Ucrania que puedes ver de forma muy clara, muy descriptiva, en el gráfico que comentábamos al principio. Vamos a repasarlo, si te parece, uno por uno. El primero, pues ese que dice que las tropas entren por la región del Donbass, ¿verdad?
Sí, eso es. La región del Donbass en realidad no está controlada por Ucrania, sino por esas milicias prorrusas. Es decir, si, supondría en una escalada bélica del 1 al 3, pues probablemente pues un 1, digamos, ¿no? No hemos alcanzado el nivel de máxima tensión. ¿Por qué? Porque probablemente no necesitaría ni siquiera pegar un tiro, porque las milicias prorrusas lógicamente no van a disparar a los rusos. A los rusos les costaría muy poco atravesar esa frontera y hacerse con el control territorial de toda esa zona. Y además tiene, digamos, la excusa perfecta, que es mantener o crear un territorio tapón para que la OTAN, en el caso de que Kiev finalmente entre a formar parte del club de la OTAN, no pueda acercarse tanto hacia su capital, que es una cosa que ellos marcan como una línea roja. Por tanto, eso es una posibilidad muy tangible.
Segundo escenario, ese corredor de Crimea para poder unirla a Rusia por tierra.
Eso es, Crimea no está conectada por tierra. Desde Rusia solo puedes llegar en barco o en avión. Por tanto, el segundo escenario de esa invasión podría ser el intentar unir la parte oeste de Rusia con Crimea por tierra. Eso ya supondría un paso más en la escalada. ¿Por qué? Porque ahí sí que hay territorio controlado por el ejército ucraniano. Ahí sí que tendrían que disparar. Eso sí que supone claramente una violación de un territorio que no controlan.
Tercer escenario y último. La invasión total, llegando incluso a tomar Kiev, a tomar la capital de Ucrania.
Si tú controlas Crimea, que está al sur, si tienes tropas en el este, muchísimas tropas, y encima milicias favorables a ti, milicias prorrusas en el Donbass, y tienes el norte, no solo en la parte rusa, sino en Bielorrusia, donde ya hay tropas desplegadas, Ucrania está prácticamente rodeada por tropas rusas. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad que los rusos tomen todo el país. Ahora bien, ¿eso cómo dejaría internacionalmente a Rusia? Pues como un auténtico paria, ¿no? Un país que ha invadido a otro país soberano.
Conocemos qué tipo de país es Ucrania, los intereses y los miedos que tiene Rusia, los antecedentes, el contexto, lo que está pasando ahora mismo, todo el despliegue militar, el papel de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos, y los tres posibles escenarios. Sabiendo todo esto, la pregunta es ineludible, si es inevitable una guerra en Ucrania.
Yo no creo que sea inevitable, creo que se está intentando frenar la intervención militar, pero creo que es muy difícil hacerlo. Creo que las peticiones de Rusia son tan inasumibles para la OTAN y para Washington. Y por el otro lado, también la respuesta que ha dado la OTAN y Washington ha sido contundente. Lo que están diciendo es que no pueden garantizar que Kiev no entre en la OTAN, porque eso socava de alguna manera sus propias líneas fundacionales por parte de la OTAN, que no le veo salida. Es que Rusia, prácticamente, al movilizar a tantos militares, lo que está haciendo es coaccionando a los demás. Es muy difícil, por tanto, que alguno de ellos dé un paso atrás de manera generosa y se explore una vía diplomática seria que lleve hacia una solución negociada. Es que creo que han dejado tan poco espacio para la negociación que creo que es, hoy por hoy, es muy difícil que se pueda solucionar de otra manera.
Así que sí, parece inevitable. España, por cierto, busca protagonismo en la OTAN y envía tropas al este para ganar influencia. Se plantea mandar cazas a Bulgaria y adelanta el envío de una fragata al Mar Negro. Y en pleno ambiente prebélico, Blinken y Lavrov, el secretario de Estado americano y el ministro de Exteriores ruso, se reúnen hoy en Ginebra. Habrá que estar atentos. En cualquier caso, lo seguiremos contando. En el capítulo de agradecimientos, hoy han hecho El Mundo al Día Xavi Colás desde Moscú y Alberto Rojas con su análisis acompañado del trabajo gráfico de Elsa Martín. Aquí ponemos punto y final a esta semana. Ya sabes que estamos siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de podcast, donde te puedes suscribir para escuchar diariamente las voces del diario El Mundo. Gracias por estar al otro lado. Volvemos el lunes. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.